Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos?
Edu.
Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Bueno, pues no sé si será posible el que nos puedan escuchar, porque nosotros a estas horas ya hemos llegado hasta Terra Natura Murcia, por como cada martes solemos hacer, y en este tiempo regional enseguida vamos a conocer y nos vamos a ir en busca de la actualidad que hoy viene marcada por Fernando López Miras. Ya saben que esta mañana el presidente estaba en el programa de Carlos Herrera y hay muchas cosas que vamos a recoger y a recuperar, porque son importantes. Hasta aquí nos hemos desplazado Guillermo Lima, también Adrián Viña y quien les habla, Carmen Hernández. Y en el estudio central está nuestro compañero Eduardo Asenjo. Así que vamos enseguida en busca de esa actualidad que nos va a contar ya mismo nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Carmen? Pues efectivamente la situación política de la región de Murcia es la principal noticia del día, al margen, por supuesto, de las altas temperaturas. Bueno, en Vox ha activado, lo hizo ayer, el botón de la repetición electoral en la comunidad murciana. Así de claro, parece tenerlo el presidente en funciones, Fernando López Miras, ayer candidato a ser reelegido presidente, algo que no consiguió después de la investidura fallida de ayer. López Miras, hoy lo dejaba claro aquí en Herrera, en COPE, esta mañana, considera que esas nuevas elecciones no se las merece ninguno de los murcianos y la región no se puede permitir seguir bloqueada.
Yo también lo vi, ¿no? Vi en las redes sociales un acuerdo que no se parecía, o que tenía algunos aspectos que habían sido eliminados, del que se firmó delante de mí en el Parlamento Autonómico y se me entregó, ¿no? En fin, yo creo que quizás se dieron cuenta de que quedaba demasiado en evidencia que su principal preocupación eran los sillones del Consejo de Gobierno, ¿no? Y la verdad es que yo lamento esta situación, porque nos han abocado a una repetición electoral. Ayer Vox pulsó el botón de la repetición electoral. Creo que ni la región de Murcia ni ningún ciudadano se merece pasar en menos de 6 meses por 3 elecciones, ¿no? Creo que esto no es deseable y que esté la región de Murcia 6 meses bloqueada, pero es lo que ayer vimos, insisto.
Bueno, pues para evitar esa posible repetición electoral, la única posibilidad, según López Miras, lo ha dicho esta mañana, es que Vox cambie su discurso y deje de exigir la entrada en el gobierno. El presidente popular insiste en que la única alternativa es la suya y ese acuerdo de 88 puntos que les han ofrecido.
Pero ahora la pelota está en el tejado de Vox. Yo ya contrasté que era el candidato de cuantos hay en la Asamblea Regional de Murcia con más apoyos. No hay ningún otro candidato con más apoyos que yo, por eso me presenté a la investidura. No hay ninguna otra mayoría alternativa. Bueno, hay una mayoría alternativa a la mía, a los 21 diputados del Partido Popular, la de Vox, PSOE y Podemos. Si están dispuestos a conformar ellos esa mayoría, que den el paso, y si no, que no bloqueen y permitan que sea el gobierno del Partido Popular el que pueda seguir liderando el gobierno de la región de Murcia. Como digo, la pelota está en el tejado de Vox. Nosotros ya hicimos nuestra propuesta, le enviamos, porque no quiso sentarse, pues un acuerdo programático con 88 puntos, Ellos han bloqueado, han activado el botón de repetición electoral y nosotros seguimos con la mano tendida para poder llegar a un acuerdo justo con los murcianos y que respete el resultado de las elecciones.
Bueno, el presidente regional en funciones se considera que lo que ha pasado en Murcia puede responder a un tacticismo electoral por parte de Vox. Es decir, que Murcia no es ningún laboratorio, pero que sí puede ser el espejo de lo que pase en España después de las generales. Escuchan a López Miras esta mañana aquí en COPE.
No sé si a lo mejor aquí está entrando quizás el tacticismo electoral a nivel nacional, si quizás pueden sospechar que a nivel nacional Feijóo puede tener también una victoria muy contundente y clara en las urnas y sacar más diputados que toda la izquierda, pero ellos van a exigir, como en la región de Murcia, la vicepresidencia y varios ministerios, aunque esto sea más de lo que los ciudadanos le han dado en las urnas y, por lo tanto, aquí en Murcia no pueden ceder, porque puede ser un ejemplo de lo que pasa en España, ¿no? En cualquier caso, bueno, sí que creo que se ha hablado de que Murcia pueda ser un laboratorio, no lo es, pero sí que creo que puede ser un espejo de lo que puede pasar en España. Si con una victoria tan clara y rotunda del Partido Popular, Vox ha sido capaz de bloquear junto a Podemos y PSOE un gobierno del Partido Popular, también puede hacerlo en España, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta.
Durante su intervención aquí en Herrera en COPE, López Miras también se ha referido a la propuesta que ayer recibía en un papel de manos del portavoz de Vox, José Ángel Antelo. Según López Miras, se trataba de una propuesta sorprendente, tanto por la forma como por el fondo, solicitando de forma desmesurada una vicepresidencia y dos consejerías.
Claro, para nosotros esto es sorprendente. Primero, porque la negociación sea así, un papel en 5 minutos públicamente. Segundo, porque es bastante desproporcionado, no es razonable, no respeta el resultado de las elecciones. Si lo comparamos, por ejemplo, con Extremadura, en el que el Partido Popular perdió las elecciones y solo han exigido una consejería, si lo comparamos con Baleares, donde el resultado del Partido Popular aún es incluso peor que el de la región de Murcia y no han entrado en el gobierno. Claro, lo sorprendente es que en los más de 40 años de democracia en nuestro país, nunca en unas elecciones en las que un partido, como en este caso la región de Murcia del Partido Popular, ha obtenido el 43% del voto, casi el 50% de los diputados regionales, solo a 2 de la mayoría absoluta, y lo más importante, no hay una alternativa de gobierno posible, no se le permite gobernar cuando se está legitimado y se le bloquea como ayer lo hizo Vox, ¿no? Para mí esto es lo sorprendente, porque...
Bueno, pues por último se le preguntaba a López Miras si esto se podía haber evitado cediendo a Vox la presidencia de la mesa de la Asamblea Regional, por ejemplo. El presidente en funciones aclaraba que esa petición de Vox era de máximos, incluía, además de la presidencia de la Asamblea, la entrada en el gobierno.
Nosotros no habríamos tenido ningún tipo de inconveniente en poder haber pactado la entrada de Vox en la mesa de la Asamblea de la Región de Murcia. Pero Vox lo único que nos puso encima de la mesa fue un acuerdo de máximos. Presidencia de la Asamblea y entrar en el gobierno o nada. Y por lo tanto, ante esa situación y no necesitando los votos de Vox para conformar la mesa de la Asamblea, pues no sé, un acuerdo, pero no habríamos tenido ningún tipo de problema. Ahora sí, eso le diré, la conformación de la mesa de la Asamblea responde exclusivamente a la voluntad de los ciudadanos de la región de Murcia. Cada partido se votó a sí mismo, el PP a sí mismo, el PSOE a sí mismo y Vox a sí mismo. Y la conformación es la legítima que han querido los ciudadanos de la región de Murcia.
Bueno, pues así están las cosas, Carmen. Nos quedan 2 meses por delante, hasta el 7 de septiembre. Ya veremos si hay posibilidad de que se llegue a algún acuerdo que ahora mismo, a fecha de hoy, parece improbable entre Partido Popular y Vox. Todavía hay partido para ver si se consigue formar gobierno en la región de Murcia. Ya veremos qué pasa.
Bueno, pues ya veremos qué pasa, efectivamente. De momento, hoy lo que pasa o lo que va a pasar es que vamos a tener temperaturas bastante, bastante altas, ya lo saben. Incluso se hablan de 40 y pico grados. No nos vamos a poner lo peor. Nosotros, por lo menos, estamos aquí, no frescos, pero sí cerca del agua, que parece que no, pero siempre ayuda un poquito. Vamos a llegar enseguida a las 12:30, que cerramos este tiempo en COPE Región de Murcia. Y ya saben que volvemos a abrir ventana a través de COPE Comunidad, tanto a la 1:10 como a las 2:10. Ahora llegamos enseguida a las 12:30 y a partir de ahí continuamos, pues, cada cual con su programación habitual, pero todos aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Saludamos a estas horas a todos los oyentes que nos escuchan a través de COPE Más Murcia. Ya lo saben, 100.6 de FM. Es martes 11 de julio, tenemos 287.000 grados, tampoco lo vamos ahora, ¿verdad?, tener en cuenta. Hace mucho calor, esa va a ser la tónica de esta jornada de martes y, bueno, pues se pueden poner remedio de diferentes formas. Si tienes suerte, por ejemplo, de estar currando en un sitio con aire acondicionado, pues mejor. Que vas en el autobús con aire, también, en el coche, también. Que te toca estar por la calle, pues un buen abanico, mira. Yo con abanico siempre, es importante, por lo menos algo te quita. Y otra solución maravillosa es venirte hasta aquí, hasta Terra Natura Murcia, darte un chapuzón, estar a la sombra, estar todo el día metido en el agua, y eso es, por supuesto, infalible. Nosotros vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde y, bueno, estamos aquí Guillermo Lima en las tareas de realización y también mi compañero Adrián Viña. Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Que comparte conmigo que hace calor, ¿verdad?
Un poco. Un poquito,
bueno,
solo.
Bueno, él le hemos colgado, enseguida le vamos a colgar el inalámbrico para que, si quiere meter los pies a remojo, lo puedes hacer, ¿verdad, Guillermo? Con el micro se puede hacer, ¿no? No pasa nada. Yo pensando que te puede dar la corriente, no, esto está mucho más modernizado. Pero sí, para tantear un poco la gente, pues eso, sí es una manera magnífica la de, por ejemplo, estar aquí, ¿no? Y el calor se lleva de otra forma. Pero además de todo eso, tendremos diferentes invitados, hablaremos del parque, de toda la zona acuática, vamos a hablar con el veterinario, vamos a hablar con los niños de la escuela de verano, estará Carmina Noguera, en fin, de muchas cosas. Pero lo más importante y lo más primordial ahora mismo, ya saben que pasa por actualizar la información de este precisamente martes, que no sé si las temperaturas también tendrán su parte protagonista. Paula Pascual, buenos días.
Hombre, por supuesto que sí. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Tanto que tienen su parte protagonista como que Meteorología acaba de actualizar los avisos para mañana. 44 grados es la temperatura que se va a alcanzar mañana en la región de Murcia. Temperatura que hace que de nuevo se active mañana el aviso naranja por altas temperaturas en la región de Murcia. Hoy no se ha activado el naranja en la zona de costa, pero mañana sí. Mañana toda la región de Murcia estará en aviso naranja por altas temperaturas. Y precisamente por esta ola de calor, pues se están dando diferentes consejos y llamadas de atención, como la que ha hecho el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez. Ha hecho un llamamiento a las empresas para que activen sus planes de contingencia ante las altas temperaturas. Muy importante es lo que decía hoy Francisco Jiménez.
Las empresas deben tener en cuenta que se va a trabajar con altas condiciones de calor y que, por supuesto, se debe evitar en la medida de lo posible en los trabajos a pleno sol, en el centro del día, a partir de las 12 de la 1 del mediodía, las empresas tienen que aplicar sus planes de contingencia contra el calor.
Bueno, pues evitar las zonas de trabajo al aire libre en las horas centrales del día, pero también Francisco Jiménez tiene un claro mensaje para los ciudadanos.
A los ciudadanos, pues recomendarles que no hagan ejercicio físico en las horas por la calle, en las horas de máximo calor, que busquen la sombra y que desde luego que se refrigeren en la medida de lo posible. Y que aquellas personas que sean vulnerables, los ayuntamientos, la comunidad autónoma y el Estado van a estar pendientes de ellos, pero por favor también pues que llamen a Guardia Civil, a Policía Nacional o a los ayuntamientos en cualquier problema de calor que tenga cualquier ciudadano.
Y hoy, Carmen, también es noticia esto.
Conozco un sitio en el sur, tan solo un rato de aquí. Es donde nace la luz y el mar se queda a vivir. Conozco un sitio en el sur, la tierra donde nací, donde el que vino volvió, donde perderse y reír. Sus limoneros en flor, cada vez que llega abril.
Sus limoneros en flor, los dos mares, no es una adivinanza, está clarísimo de lo que habla Funambulista en esta canción de la región de Murcia, Carmen, y hoy es noticia. Funambulista, en concreto su líder Diego Cantero, porque va a ser el pregonero de la feria de septiembre. Una responsabilidad y un orgullo para él.
Para mí, ser pregonero, primero es una responsabilidad, no sé qué voy a hacer ni cómo voy a llenar ese espacio de tiempo. Ya se me ocurrirá, tengo todo el mes de agosto para estar en la furgoneta entre gira, concierto y demás, pues con una libretita y apuntando todas las cosas que se me ocurran. Así que espero estar a la altura y agradecidísimo de verdad por el honor concedido, gracias de todo corazón.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, dice que Diego Cantero tiene muchos méritos, tiene una larga trayectoria para ser el próximo pregonero de la Feria de Murcia, pero sobre todo lo que destaca es el orgullo de ser murciano, un orgullo que da a conocer allí a donde va.
No sería pregonero de la Feria de Murcia si no tuviera un sentimiento especial de orgullo y pertenencia a esta tierra. Él mismo dice que es murciano de nacimiento y de corazón, orgulloso de sus raíces y de la tierra que lo vio nacer. En todos sus conciertos introduce la palabra Murcia y murcianos.
Así que ya tenemos pregonero, Carmen, para la Feria de Septiembre de Murcia. Así están las cosas, es la última hora.
Gracias, Paula. Menudo pregonero, un auténtico lujo, un chaval magnífico, una persona súper querida en la región de Murcia y fuera también, y un murciano que es verdad que donde va, allá que llega, es murciano de pro y lo va, iba a decir cantando, pues sí, también, nunca mejor dicho, ¿no? Cantando, por algo se le da también a Funambulista y en este caso a David Cantero. Bueno, pues 12:37 minutos casi, vamos a poner un poquito de música, al margen de que las temperaturas, Adrián, si es que, ¿qué decimos de las temperaturas? ¿Qué podemos decir?
Un poquito de calor, Carmen.
Es que lo de hoy, vamos a ver, es que no sé ya si guiarme por los móviles o guiarnos. Tu móvil, por ejemplo, a ver, dime cuánta temperatura marca. Los que estamos aquí. Guillermo,
móvil,
¿el tuyo qué dice?
Mi móvil ni detecta ya la
es
temperatura.
Que no sale, fíjate,
mi móvil pone socorro.
El de Guillermo, 34 grados. ¿Puede ser? No, me parecen pocos. No, 36 el de Adrián. Bueno, para quedar bien, entre 34 y 36 grados. Es la temperatura que tenemos a estas horas, que se dice pronto. Por lo demás, vamos a poner un poquito de música. Hoy también en las efemérides ella cumple años. Tuvo su mayor éxito, que fue este que va a sonar, eso sí, hace ya bastante, bastante tiempo. Dale, Edu. Yo creo que casi todos reconocemos esta canción, igual Adrián no porque es muy jovencito, pero ¿la conoces o no?
No pertenezco a esta época.
Es que eres muy joven, bueno, tiene ya unos cuantos años, pero esto fue todo número uno, ella era y sigue siendo, porque hoy cumple 64 años Susan Vega, y como digo, esto fue pues todo un número uno en muchísimos países y en las listas de grandes éxitos. Hace ya, pues vámonos, 20 y tantos años. ¿Qué más da? Tampoco ha pasado tanto. Bueno, pues My Name is Lucas, ¿se acuerdan? Qué bonita canción. A mí me trae, pues bueno, recuerdos como toda la música de los 80 y de los 90, pero más la de los 80. Bueno, pues voy a presentarles ya a nuestro primer invitado. Ya nos acompaña aquí en este set veraniego, pues como digo, nuestro primer invitado en Terra Natura Murcia. Hablo de Ricardo Navarro, él es veterinario. Ricardo, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias por traerme un año más.
Es verdad, un año más nos vemos. Bueno, hoy podríamos hablar un poquito, si te parece, estamos hablando de las temperaturas, ¿no? De estas altísimas, altísimas temperaturas. Estamos en alerta, en fin, esto yo creo que es para todos. Pero a los animales que tenéis aquí en toda la zona del zoológico, en el parque, ¿este calor les afecta como a nosotros o depende?
La verdad es que el calor en exceso no le gusta a nadie, pero nuestros animalicos son animales ibéricos y africanos y están más hechos, y sobre todo intentamos mimarlos mucho, uh-huh, con aire acondicionado, le damos la fruta congelada, les damos baños, dejamos cobijos abiertos para que ellos elijan si quieren tomar el sol o darse un baño.
O sea, que la mayoría, me imagino que si tienen la opción de sol y sombra, me imagino que optarán durante el día por estar a la sombra, ¿no?
Hay de todo, ya sabes.
Eso te iba a decir, a lo mejor hay alguno que no.
Eso, hay gente que son como los lagartos, que les gusta estar mucho al sol, y animales que les gusta estar a la sombra. Cada uno tiene su carácter particular y dentro de la misma especie cada uno tiene sus manías.
Pero ¿cuáles son, por ejemplo, los que a lo mejor aguantan mejor el sol fuera, me refiero, en el exterior de dónde están?
Sobre todo los animales africanos. Los animales africanos están acostumbrados a vivir en zonas subsaharianas, zonas que pasan los 40 grados de día casi todos los días durante ciertas épocas. Y son muy resistentes y están metabólicamente muy preparados.
Preparados, ¿no?
Sí.
Bueno, en este caso uno le gustaría, ¿no?, de tener esa, esa cualidad, ¿no?, de poder aguantar el calor como lo aguantan muchos de ellos. ¿Cómo es la alimentación de ellos durante también este verano? Porque lo hablamos en la otra ocasión. Me imagino que también algo variará, por lo menos en lo que a las temperaturas, el frío, ciertos alimentos que a lo mejor, pues no sé si frutas. Cuéntanos un poco cómo es la alimentación en estas fechas, en esta época de calor.
Yo lo que creo es que el murciano genéticamente está preparado para el calor. Lo que en el resto de España llamamos ola de calor, nosotros lo llamamos verano normal. Así que, pero los bichicos lo que intentamos es darle igual que nosotros. Les damos la fruta refrigerada, les damos mucho forraje, les damos la comida muy separada para que mantenga temperatura, recién salida de nevera siempre. Intentamos, por ejemplo, a los leones, hoy les toca, les damos la misma ración que les toca todo el año, pero en cubos grandes de hielo, para que tengan que lamer, para que tengan que roer y se entretengan y se refresquen a la vez.
La ración de los leones, por ejemplo, cuarto y mitad de carne.
Muslo contra muslo.
Muslo contra muslo,
bien,
¿no?
Bien hecho.
¿Qué se comen estos muchachos cada día?
Pues los leones estarán comiendo entre 2 y 4 kilos de carne. Estamos dándole variado, pollo, ternera, caballo y algún premio. Pero ya te digo, hay que cada uno tiene sus manías. Hay leones que prefieren más la ternera y otros más el caballo.
Y se la tenéis que, en estos días se la enfriáis también.
Claro, todo sale de cámara refrigerada o de cámara congelada, lo troceado y se lo vamos dando para que esté fresquito, lo consuman y no pierda calidades. Porque también, igual que nosotros ahora hay riesgo de salmonela, hablamos de no comer ensaladilla en verano, pues los animales también, si dejamos mucho tiempo la comida al sol o a temperaturas elevadas, hay un riesgo
también,
para ellos,
¿no?
Pero intentamos tener eso muy cuidado. Para eso tenemos un grupo de cuidadores muy preparado y que se esmera bastante en prepararles sus raciones.
Eso es lo que hemos dicho, 4 kilitos, nada, poca cosa al día, ¿eh? ¿Cuántos hay, por cierto?
Ahora mismo tenemos 5 leones.
5 leones, vale. Y eso es al día, quiero decir, ¿pero eso se lo dais a la hora de comer o se lo dais en varias veces? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo es su horario?
Hay que intentar adecuar las dietas que damos aquí en el zoológico a lo que sería la vida silvestre. Por ejemplo, los herbívoros pasan casi el 50% del tiempo que están despiertos comiendo. Entonces no les damos dos raciones separadas, sino que se lo damos poquito a poco o de manera que tarden mucho en consumirlo, lo que se llama slow feeding, o sea, comederos con agujeritos pequeños para que estén tiempo entreteniéndose, buscando la comida. O les enterramos trocitos de comida, o lo que digo, lo metemos en grandes trozos de hielo que tienen que lamer, roer y romper para alimentarse.
Y ahora que has comentado, que has nombrado los herbívoros, ¿esos que suelen comer también ahora? ¿Qué cantidad, qué tipo de...? ¿De verdura o qué suelen comer?
Pues sobre todo la dieta base, estamos hablando de alfalfa lleno y luego damos piensos específicos para cada especie. Es muy diferente una jirafa de lo que es un ciervo ibérico y solemos premiar con fruta y con verdura, que son muy ricas, ya que además aquí en la huerta de Murcia tenemos a libre disposición.
Oye, y en cuanto a líquidos, porque claro, las jirafas, por ejemplo, sí, pues al venir de donde vienen, ¿no? Pues a lo mejor, no sé si es el caso, como por ejemplo los camellos, que no necesitan beber tanta agua. ¿Cómo es en este caso el tema líquido de los animales?
Los animales siempre tienen que tener agua a libre disposición, nunca puede faltarle. Intentamos, aparte de eso, darles baños, poner aspersores, sistemas de riego para que puedan refrescarse, pero siempre el agua de beber, toda la que quieran durante todo el año.
Por decir, es que yo pienso en estas temperaturas, por muy africanos que sean la mayoría, pero también lo tienen que notar, ¿no? Los cambios tan bruscos, quiero decir, de venir, que no es que en invierno tengamos un frío polar, pero claro, este calor, como tú dices, esto cuesta aguantarlo a cualquiera.
Sí, sí, hay que hacerse bastante, hay que acostumbrarse, pero muchos son murcianicos, tenemos muchas fuensantas y muchos penchos entre nuestros animales, han nacido aquí y están acostumbrados. Por ejemplo, los osos, que han nacido, salvo los dos más mayorcitos, todos han nacido aquí, están acostumbrados y, aunque parezca que no, no sufren tanto el calor. Cuando tienen problemas se bañan o van al aire acondicionado que tienen el cobijo. y la verdad es que están muy bien adecuados. Con eso tenemos suerte.
¿Y las noches, por ejemplo, Ricardo, suelen dormir la mayoría de ellos toda la noche o también hay según?
Pues Carmen, yo ahora mismo con una chiquilla de 3 meses y un niño de 3 años, duermen más los animales, bastante,
¿no?
Bastante más que yo.
Pero suelen dormir bien, suelen pasar la noche, como que como se dice, del tirón.
Sí, sí, a gustico.
O sea,
además tenemos en los cobijos aire acondicionado en la mayoría, sobre todo los animales más delicados, para tener una temperatura regulada durante toda la noche.
Oye, ¿y se suelen enfermar en verano? ¿Hay algo también que les haga a lo mejor el ponerse malitos algunos de ellos por sus características?
Hombre, debo decirte que yo me cojo las vacaciones la semana que viene y he dado de orden que el que se ponga malo, que baja mucho la calidad del servicio.
Claro.
Que si me hacen venir en vacaciones...
Que no, mejor que no, ¿no?
Claro, que intente ponerse malo ya a partir de agosto.
Mejor
que
no.
Todo lo tengo hablado con los animales y a ver si...
Hay mucha gente pendiente, porque tú hablas, en este caso eres el veterinario, pero me imagino que hay un equipo de gente detrás también contigo. Pues precisamente para eso, para estar pendiente, porque son muchos, al final, son muchos los animales y especies que hay aquí en Terra Natura.
Sí, tenemos más de 500 animales de 50 especies y tenemos un grupo de 10 cuidadores, que son los que se dedican y que están al sol y dando el callo todo el día. Y luego tenemos un biólogo conservador, que ya es ya mayor y lo tengo metido al aire acondicionado siempre, ahí en su despacho, y lo sacamos lo justo, como Di Stéfano en el Madrid para trofeos y fotografías.
Oye, Ricardo, cuéntanos un poquito cómo es el... no sé si os acercáis o no, a mí los leones quizá, me imagino como a todos, ¿no? Son los que un poquito más de respeto nos dan, ¿no? ¿Cómo es...? Porque la comida me imagino que sí se le puede dar un poco, no sé si de lejos o a través de algo, pero habrá momentos en que hay que acercarse a ellos. ¿Cómo es...?
Yo la verdad es que a mí los bichos me tienen mucha manía. Creo que a nadie le gusta su dentista, por muy majo que sea, o nadie va con alegría al médico. Entonces, pero sí, los cuidadores tienen un contacto más cercano. Intentamos que el contacto no sea directo si no es estrictamente necesario, porque el riesgo siempre está ahí. Son animales de gran tonelaje o con mucha potencia en la boca. Para que os hagáis una idea, una hiena moteada puede destrozar el hueso de caballo con un solo mordisco. Y lo que sí que hacemos es entrenamiento veterinario, o sea, manejar los animales para que los chequeos veterinarios se dejen sacar sangre o se dejen explorar sin necesidad de estresarlos. Hasta hace nada los zoos, muchos entrenábamos animales para ridiculizarlos y humanizarlos. Todos nos acordamos de un león marino dando palmas, un delfín saltando o bailando. Esas prácticas son de zoos obsoletos, de zoos del siglo pasado, y jamás se deben volver a practicar. Hay que entrenar para mejorar su calidad de vida, nunca para que el disfrute único y exclusivo del público.
Sí, pero por ejemplo, el león, para un reconocimiento, me imagino que lo sedáis, ¿no?
Intentamos, o sea, para cosas grandes sí que hay que sedarlo, pero por ejemplo, tenemos leonas que se dejan pinchar o que abren la boca y no dejan explorarle, porque tenemos leones ya de 20 años, que un león en la naturaleza vive como mucho 8 o 12. O sea, es el equivalente a una persona de más de 100 años.
Ajá.
Entonces, problemas dentales, artrosis, pues los leones nos dejan explorarle la boca y hacerles revisiones dentales. Siempre con cuidado.
Pues yo te voy a decir una cosa, yo ni con cuidado me acercaba, pero bueno, eso ya, para eso están los expertos, ¿verdad? Y los especialistas, y en este caso el veterinario.
Claro, siempre, por ejemplo, las anestesias de león hay que hacerlo con alguien que sea más lento que tú, por si hay que salir corriendo, o con alguien como Adrián, que esté más tierno que nosotros. Que me ha sentado hasta mal que no conozca la canción, ¿eh? Tu insultante juventud se me ha clavado como un puñal.
¿A que sí? Es lo que tiene la gente que viene, igual que aquí, ¿no? La gente que viene a hacer la práctica, que son demasiado jóvenes. Bueno, pues yo me gusta hablar con ellos porque además es verdad que descubrimos cositas interesantes. Nos queda un minuto y medio. Has comentado antes algo de vez en cuando un premio. No sé si hablamos de los leones. Cuando hablas de premios, ¿a qué te refieres? ¿A un helado? Yo que sé, a un...
Sí, mira, por ejemplo, mañana tenemos que sacarle sangre a nuestro rinoceronte. Sacarle sangre es un pinchazo y aunque sea un animal de casi 3 toneladas, le duele y no le gusta. Entonces, la tenemos entrenada, ella se deja pinchar, se deja sacar sangre, pero luego a cambio le damos manzana, que es lo que más le gusta, manzanita refrigerada, trocitos congelados, y ella sabe que pese al daño que le inflige para sacarle sangre, hacer el chequeo, ella va a recibir un premio y aguanta como una campeona. Eso es cuando hablamos de premio. Cuando realizan un entrenamiento bien, se comportan bien, los premiamos para, digamos, fijar el comportamiento, reducir el riesgo y mejorar su calidad
pero
de vida.
Pero en el caso del rinoceronte, ¿no son peligrosos o sí?
Son 3 toneladas de bondad.
Tampoco nos íbamos a acercar, claro, ¿verdad, Adrián? Pero yo pregunto por preguntar.
Un abrazo de 3 toneladas, sí, tú imagínate.
También. O un empujoncito, así
un golpecito en el hombro.
Sin darnos cuenta. Bueno, pues Ricardo Navarro, como veterinario, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros pues cómo es el día a día de estos Han dicho 500 animales.
500 animales. Buah. Pero como te digo siempre, el que más me preocupa es mi jefe. El resto, los de cuatro patas, no hay problema.
Efectivamente. Estos a veces son menos peligrosos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que muchos de nosotros. Pues muchísimas gracias por estar aquí.
Nada,
¿vale?
Un placer.
Vamos a llegar enseguida a la 1:10. Vamos a seguir aquí, bueno, hasta las 2 aquí en Terra Natura con otros invitados, con más temitas que compartir. Pero ahora lo digo. Lo he dicho, hacemos un punto y seguido y enseguida recibimos a los oyentes que se incorporan con nosotros a través de otros diales. Así que continuamos en nada, en segundos.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Uy, ¿qué tal? Le da con el abanico al micrófono. Adriano, que no lo crean, está aquí conmigo, ¿eh? Está
sí,
aquí.
Sí.
Está aquí. Iba a vivir tu colega, no lo sé, pero estar está aquí. Ahora a la 1:05 nos vamos a ir con el inalámbrico a ver un poco la gente cómo, no solo aquí, sino cómo sofoca en el calor, ¿no? ¿Qué trucos o qué? A lo mejor nos pueden dar algún consejo bueno. Pero bueno, yo creo que lo tenemos casi todo aprendido y ponerlo en práctica ya es otra historia. Bueno, que estamos en la 1:10, que saludamos ahora a los oyentes que nos escuchan a través de COPE Noroeste, también COPE Cartagena 89.4, COPE Lorca 89.2 o Noroeste, que ya lo he dicho, 87.6. Vamos a estar hasta la 1, es martes 11 de julio, como acaban de sintonizar con nosotros. Ya les digo que los termómetros van a pasar de los 40 grados, que se ha desplegado alerta en toda la región de Murcia. Así que, por favor, tengan precaución, protéjanse. Si no pueden evitarlo, no, pero si lo pueden evitar, no salgan a las horas donde el sol es mucho más fuerte. Y ya, si están en la playa, no se escapan, ¿eh? Mucha protección, de verdad, la cabeza protegida, con gorra, con una Pamela, ¿verdad, Adrián? Con un sombrero, con lo que quieran.
Y con cremita.
Pero, y mucha crema, ¿eh? Mucha, mucha crema de protección alta, ¿eh? Luego les contaremos también el índice este solar, que creo que se ha disparado hoy también. En fin, vamos a hacer una pausa. Nada, poquita cosa. Y enseguida, seguimos aquí, en Terra Natura.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, te ofrece el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy.
Preguntaba yo ahora mismo a Adrián, ese índice solar, esos rayos, ¿cómo están?
Pues aunque parezca mentira,
tan fatal.
Está en 10, está no. Muy alto, alerta máxima, precaución, el móvil dice socorro, Así pues que hay que ir con mucho cuidado.
Lo que hemos dicho antes, toda la protección hoy en la piel, sobre todo, es poca. Tenga mucho cuidado, por favor.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto al sol de forma prolongada, y dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues atención, porque esta mañana, hace cosa de menos de media hora, en la autovía dirección Alicante, nos hemos encontrado con retenciones. No sabemos si algún choque, algún pequeño accidente, pero tengan cuidado. No salgan con el tiempo justo, porque al final más vale que te sobre para tomarte un refresco y llegar a tiempo. Tengan paciencia. Si están en Murcia capital, ya saben que en Murcia ahora mismo tenemos muy poquitos carriles, casi todo en obras, así que paciencia. Y la COPE, siempre la COPE sintonizada.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan antes de llegar a la una, que son importantes, para hablarles de pues, dos citas muy diferentes. Primero, presentarles a Noelia Espinosa. Ella está en el Departamento de Marketing de Terra Natura. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo más inmediato es, por ejemplo, mañana el Día del Visitante, que eso conlleva pues una ventajita interesante, ¿no? Cuéntanos.
Sí, mañana tenemos el Día del Visitante. Lo hicimos también el miércoles pasado y vuelve este miércoles otra vez, pues debido a la demanda de la gente. La entrada tendrá un precio único de 17 euros y pueden disfrutar del zoo y el acuático, entonces vamos, una ofertaza.
Merece la pena venir. Sí. ¿Desde a qué hora se abre el acuático, Noelia?
Pues abrimos a las 11 y cerramos a las 8.
A las 8 de la tarde, o sea que puedes estar 9 horas a remojo si te apetece, ¿eh? Mañana veniros con la familia, con los amigos, con quien queráis, y disfrutar de ese Día del Visitante, que como bien ha dicho ella, ya se puso en marcha el miércoles pasado. Y también tenemos otra cosita que estáis haciendo los últimos viernes, que es la Noche Africana, ¿verdad?
Exacto, este viernes tenemos otra vez una cita aquí en Terra Natura, que son las Noches Africanas, que la verdad es que están yendo súper bien, porque la gente se lo pasa muy bien, la verdad, porque visita el parque de una manera diferente, por la tarde, ya sin tanto calor, menos mal, y también con el espectáculo de aves rapaces, que se ve mejor también por la tarde, porque los animales, quieras que no, están más activos, y luego también hacen una visita libre por la zona africana del zoo, y ya después tienen una cena de inspiración africana con un grupo de música también africano.
Ajá. Y además todo eso con la entrada, no sé si también pasa como cuando, por ejemplo, a la Noche de las Velas, que lleva alguna cosita interesante, cuéntanos.
La entrada lleva 4 tapas y 4 bebidas.
Ajá.
Tiene un precio ahora mismo de 25 euros, que es un precio promocional que no sabemos hasta cuándo va a estar, pero tiene un precio de 25 adultos y 15 niños, y lleva eso, las 4 bebidas y las 4 tapas.
Que los niños, por cierto, se pueden venir también, ¿no, Elia?
Claro, por supuesto, los niños, vamos, son los que más lo disfrutan, porque además tienen un servicio de ludoteca.
Eso iba a decir, que además habéis pensado en todo, en que, hombre, no que los papás se despreocupen, pero sí que no estén tan preocupados por tenerlos pegaditos. Solo queda saber, Noelia, cómo pueden adquirir las entradas la gente que nos está escuchando y quiera disfrutar de la Noche Africana el viernes.
Pues pueden adquirirla a través de la web, ya está activa en nuestra web, y también en el propio parque cualquier día que vengan, o también el viernes un poquito antes de
aquí mismo, ¿no?
Sí.
En las taquillas que están abajo.
Exacto.
El servicio de taquillas está abajo, digo, porque antes estaba aquí arriba, el año pasado,
sí.
Pero este año se ha puesto abajo. Según entras,
sí,
tienes el servicio para poder adquirir todas las entradas. Pues exacto. Recuerde, la Noche de Africana, yo estuve en la de las velas y me gustó mucho, porque además la panorámica del parque por la noche no tiene nada que ver, no. Nada, absolutamente nada, ni por dentro ni lo que ves fuera, con lo que es verlo de día. Además, la temperatura, esperemos que baje un poquito, ese ya viene por la noche, que sé, un poquito, poquito, tampoco pedimos milagros, y aquí arriba siempre se nota un poco más de fresco que en la ciudad de Murcia, con lo cual, pues desde donde nos estén escuchando, si les apetece, van a disfrutar de una noche diferente. Además, el tapeo ya nos contaron la semana pasada que lleva toques africanos también, lo que sí. Es el tema gastronómico, con lo cual lo van a pasar muy, pero que muy bien. Pues Noelia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Vamos a llegar a la una, tiempo para escuchar las noticias de carácter nacional e internacional. Y después seguimos, bueno, y esta ventana la abrimos de nuevo a las 2:50 ya con otros temas también de actualidad.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si piensas que hoy vamos a hablar del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues no te equivocas. Vamos a hablar de esto, lógicamente. No en vano ha sido la emisión no deportiva más vista del año en televisión. Casi 6 millones de espectadores vieron el debate de anoche. Desde luego, interés ha despertado, pero no tanto como se podía pensar, porque de todos los cara a cara celebrados hasta la fecha, este ha sido el menos visto. El récord lo tiene el debate entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero de 2008, que vieron más de 13 millones de españoles, más del doble que el de ayer. Claro que, lógicamente, la fecha también influye. Este último fue en febrero y el de ayer, julio, con mucha gente ya de vacaciones o en modo verano desconexión. Hablando de verano, el calor precisamente puede tener influencia directa en el resultado electoral. A esta hora se están rondando los 34 grados en Zaragoza, los 38, por ejemplo, en Granada y los 35 en Albacete. Son los tres puntos de España, las tres provincias que hoy tienen marcado el nivel rojo, la alerta roja de la EMET. A partir de mañana miércoles se empieza a remitir la ola de calor y ya el jueves se notará que las temperaturas bajan especialmente un poquito más. Pero una vez pasada esta ola, lo que nos importa es conocer cuándo puede llegar la siguiente. Algunas previsiones ya permiten observar el tiempo a una semana e incluso a dos, y en algunas de esas previsiones ya podemos ver ¿qué se espera precisamente para el domingo 23 de julio? Hemos consultado varias y coinciden en lo básico. Hará calor, obviamente, claro, estamos hablando del mes de julio, pero parece ser que no va a ser tan alto como estos días, aunque sí se pueden rondar los 40 grados en el sur. En la cornisa cantábrica habrá temperaturas bastante más suaves y también en las Islas Canarias. Ya lo sé, quedan todavía 12 días y la cosa puede cambiar muchísimo, pero estos datos coinciden en varias previsiones y dejan una pista de lo que puede pasar el domingo electoral, en el que parece que tendremos temperaturas moderadas para ser este mes de julio. En todo caso, pase lo que pase, los horarios de votación no se van a cambiar. No se puede. Se rigen por una ley orgánica que solo puede modificarse por mayoría absoluta en el Congreso. Ahora no se puede cambiar nada. De hecho, los miembros de las mesas electorales ya están recibiendo los manuales para estas elecciones. Es un cuadernillo de 36 páginas donde se explica qué función tienen los tres miembros de la mesa y cómo debe producirse la votación. Ahí está muy clarito, que se vota desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, como toda la vida. Lo que sí pueden hacer las administraciones es recomendar que determinados segmentos de la población, como por ejemplo las personas más vulnerables, las personas mayores, acuden a votar a unas horas determinadas para evitar el calor. Pero bueno, en el fondo, esto lógicamente depende del sentido común de cada uno. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, los Mossos de Escuadra en Cataluña tratan de identificar el cadáver de un niño de 2 años encontrado a primera hora de esta mañana en una playa de la localidad de Roda de Berá, en la provincia de Tarragona, con varias partes de su cuerpo mutiladas. La investigación apunta que podría tratarse de la víctima del naufragio de una patera y que la corriente habría arrastrado al este cuerpo hasta la orilla. En Madrid ha sido detenido un hombre por intentar matar a su mujer con un taladro. Fueron los gritos de auxilio de la víctima, que estaba con su hijo pequeño, quienes alertaron a un agente de la Guardia Civil en prácticas que en ese momento estaba fuera de servicio y que consiguió detener esa agresión. Y nuevo éxito en esto de las subastas de las letras del Tesoro. Este martes ha logrado captar cerca de 2.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. Las primeras remuneradas a un interés del 3,5%. Las segundas a cerca del 3,8%. Son máximos de los últimos 12 años. Así que al pequeño ahorrador le viene muy bien. Y la dictadura sandinista de Nicaragua recrudece la persecución a la Iglesia Católica en este país. El sacerdote Fernando Zamora, canciller de la diócesis de Siuna, ha sido detenido tras participar en una misa junto al cardenal Leopoldo Blanes. Zamora es el 7º sacerdote detenido por el régimen de Daniel Ortega. Y Marisol García ha sido elegida nueva presidenta de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad en España durante la Asamblea General que este movimiento está celebrando y ha celebrado en Segovia.
Y en deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid renueva a Rudy Fernández.
Sí, señor. El capitán del Real Madrid y de la selección española de baloncesto va a seguir una temporada más vestido de blanco. El club renueva hasta 2024, lo que es su 13ª temporada de blanco, y terminará contrato con 39 años. En la Liga, ya con todos los equipos en marcha, salvo el Alavés, hoy ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde. Primer objetivo, comenzar la Liga ganando el primer partido al Real Madrid. Y respuesta a los que piensen que el Athletic está detrás de la sanción a Osasuna para ocupar su puesto en la Conference League.
Un problema de Osasuna, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces Osasuna el año pasado fue 7º, le corresponde jugar y ya está. Y respecto a esa cuestión de que nosotros podemos tener algo que ver, es absolutamente falso, es una noticia falsa, que quien la ha sacado está pensando solo en predisponer a la afición de Osasuna contra nosotros, porque nosotros, bueno, es porque no conoce al Athletic.
Hoy vuelve el Tour de Francia tras la jornada de descanso, lo hace con la 10ª etapa, media montaña y terreno rompepiernas. Y en Wimbledon, clasificado Carlos Alcaraz para cuartos de final, juega mañana. Hoy atención a Djokovic, que juega a eso de las 4 de la tarde ante Rublev.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Seguimos, continuamos. Si acabas de llegar, si acabas de poner la radio, estamos, o estás, mejor dicho, escuchando tu cadena COPE a través del 100.6 de FM. Nuestro compañero Adrián se ha levantado porque va a ver si puede o alguien nos puede dar algún consejito, algún truco para paliar el calor, para sofocar estas altas temperaturas. Aquí no, aquí no hace falta porque está el agua cerquita y no hay ningún problema. Vamos enseguida a hablar con él. No sé si cuando me escuche que me pida paso, no sé si me oyes, Adrián, buenos días de nuevo.
Buenas, Carmen, te escucho perfectamente.
Bueno, pues vamos a ver si hay por ahí alguien, algún alma cándida que nos quiera contar pues cómo está pasando el día aquí, lo primero, y luego pues eso, qué suelen hacer en casa para sofocar estas altísimas temperaturas.
De acuerdo, Carmen, estamos buscando gente.
Vale. Estamos buscando gente. Bueno, pues si él no encuentra, yo tengo aquí gente. En cualquier caso, les voy a presentar a mis dos invitadas. Se llaman María. ¿Puede ser que os llaméis María las dos?
Sí. Sí.
Bueno, pues entonces a ver cómo hago yo. María, ¿qué más?
Ortiz Solano.
¿Y tú?
Yo Martínez Martínez.
Martínez Martínez. Bueno, estáis aquí, me imagino que en la escuela de verano, ¿no?
Sí,
bueno,
efectivamente.
Contarnos un poquito, vosotros estáis en la franja, me imagino que menores de 16 años, o sea, hasta los 12, ¿no?
Sí.
Vale. Y contarnos un poquito, ¿qué estáis haciendo estos días aquí?
Pues lo primero llegamos y hacemos algunos juegos con los monitores y después nos vamos al zoológico a visitar los animales, después al acuático y después a hacer manualidades, un día a cada animal, y después ya para casa.
Para casa, bueno, bañaréis también, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, en el acuático.
Porque mira que si os vais sin daros un baño, eso no puede ser, ¿no? Bueno, en la otra María, ¿de cuánto tiempo estás aquí? ¿Cuántos días llevas? Cuéntanos un poquito.
Desde el lunes de la semana pasada hasta el viernes.
Hasta el viernes, ¿no? ¿Y por qué has decidido venirte a la escuela de verano? ¿Por un poco también que el verano no se te haga tan largo? Sí, ¿por estar ocupada?
Sí, además yo ya quería ir desde el año pasado, pero no pude.
Ajá.
Y bueno... por los animales, en las piscinas, bueno, todo.
Y me imagino que también estaréis conociendo chicos, chicas, ¿no? También, ¿no? Sí, de vuestra misma. También, ¿no?
Sí.
¿Y cómo lo lleváis? ¿Vais a repetir? ¿Habéis pensado que esto
sí,
puede ser...?
Sí, seguramente repitamos.
¿Cuántos años tenéis, por cierto?
Yo voy a cumplir 12 este mes.
O sea, que tú el año que viene tendrías que venir a la otra, a la de 12 a 16, ¿no?
Sí.
¿Y tú?
Yo 12 ya.
Tú tienes 12 ya, o sea, que tú este año has venido ya casi en el límite, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo vas a estar tú, María?
Yo esta semana y ya está. Estuve la semana pasada entera y uh-huh. esta semana y ya está.
O sea, dos semanitas, ¿no?
Sí.
¿Y después qué vais a hacer? ¿Playa?
Playa. Sí.
También con los padres, con la familia.
Con los vecinos.
Y con los vecinos. Mira, con los vecinos también, claro, aquí ya todo se hace mucho más llevadero. Bueno, de las actividades que estáis realizando cada día, María o Marías, ¿cuál es la que más os gusta a cada una?
La piscina.
Eso no te lo voy a tomar como actividad porque eso no vale. De las actividades que estáis haciendo en plan de manualidades y demás, ¿qué es lo que más te gusta? Porque claro, la piscina entiendo que te encante.
El otro día hicimos un pollo. Que bueno, pues estaba chulo porque
era un huevo que se abría y salía el pollo.
Porque conocía a dos amigas.
Sí. Ah, qué bien, ¿no?
Ahí me hice dos amigas haciendo ese pollo, así me gustó esa.
Ajá, ¿y a ti?
Y a mí hicimos una que me gustó mucho, que era una máscara de mono y que estaba súper divertida, pues para disfrazarse, para lo que sea. Hicimos una máscara de mono, súper chula.
Y luego por la tarde, ya salís de aquí, os vais a casa y me imagino que, claro, a ciertas horas no se puede salir todavía, ¿no?
Sí, hace mucho
calor. ¿Cómo, mira, hablando de lo que estaban preguntando, ¿cómo hacéis en casa para no pasar calor?
Bueno, mucho aire acondicionado.
ese truco es infalible, ¿verdad?
Sí.
Además no hay otra, bueno, que a lo mejor hay gente que nos oye y dice, pues oye, no tenemos aire, pues sin aire es muy complicado, ¿verdad?
Pues si no, piscina.
Ventilador, sí, piscina, intentar, ¿no? Por lo menos mojarnos un poquito para que las temperaturas vayan siendo un poco más llevaderas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya sabéis que hoy tenemos alerta, hoy vamos a tener más de 40 grados, así que tenéis que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Oye, ¿de los animales qué tal? ¿Os gustan? ¿Alguno que os guste más que otro?
Sí. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los suricatos.
Los suricatos, que son quizás los que menos conocemos, la gran mayoría.
A mí me gustan
¿no?
más las jirafas.
Las jirafas, ¿ves?
Sí, pero son todos muy chulos.
Sí, todo merece la pena verlo,
muy interesante.
¿No? Además, son animales que no se ven muy a menudo, con lo cual...
No.
A no ser que viajemos a África, que en ese caso, ¿no? Este año por lo menos no vamos a ir, no es lo más habitual. Pues nada, me imagino que el año que viene ya no sería en este... Pero sí, a lo mejor ya en la otra, en la más mayorcitos, a lo mejor
el
venís.
El campus, sí.
El campus, ¿no?
Sí,
de adolescentes, campus. A lo mejor sí que os decidís, ¿no? A venir.
Sí, sí. Seguro que venimos.
Bueno, pues
lo
paséis muy bien las dos, ¿vale?
Muchas gracias. Sí,
gracias y que tengáis un buen verano.
Igualmente.
Vamos a hacer... No sé si me escucha Adrián, no sé por dónde puede estar. Adrián, ¿me oyes?
Te oigo, Carmen. ¿Me oyes tú a mí?
Sí, sí, te oigo perfectamente.
Estoy ya un poquito lejos.
Estás un poquito lejos.
Dime. Pero tenemos aquí a gente que ha venido a pasar el día en Terra Natura, a sobrevivir un poquito a esta hora de calor.
Uh-huh.
Y es que tengo aquí conmigo a Marifé.
Hola, buenos días.
Primero que todo, claramente estamos pasando por una ola de calor un poquito complicada. Preguntarte cómo lo estáis llevando vosotros.
Pues acabamos de llegar hace 30 minutos. Y bueno, pues nos hemos tomado un pequeño aperitivo y todo pues a base de algo fresquito, fruta, y enseguida pues nos vamos a la piscina, que es donde mejor se lleva.
Pues es que ¿dónde mejor que en la piscina para pasar este calor? Y bueno, y hoy porque estáis aquí en Terra Natura, pero de normal, con días tan calurosos como estos, en casa, a la hora de, no sé, de la siesta, ¿cómo sobrevivís a este calor tan terrible que tenemos aquí en Murcia?
Pues todo aire acondicionado en casa y bueno, cuando pillamos una piscina, pues al agua pato, es como mejor se lleva. Así lo vamos llevando.
Si es que, Carmen, yo no sé tú cómo lo ves, pero es que no les falta razón.
Claro. Es que no, es que si no es, yo no diría imposible porque hay que pensar, yo siempre pienso, gracias, Adrián, yo siempre pienso, ¿verdad?, pues que hay gente que a lo mejor no tiene aire acondicionado, no podemos olvidarnos, hay gente, la hay. Y uno piensa, madre mía, con esas temperaturas, sobre todo ciertas horas del día, ¿no?, qué difícil es, pues bueno, un buen ventilador, pues yo qué sé, mojarte un poquito, eso lo vi el otro día en la televisión, mojarte un poquito el cuello con una toalla húmeda, en fin, el intentar, pues eso, por lo menos refrescarte y remojarte en la medida en la que sea posible. Bueno, pues vamos a seguir, no sé si ahora haremos una pausita para la publicidad, y bueno, o la vamos a hacer ahora mismo, Eduardo, y volvemos porque tenemos aquí nuevo invitado aquí en el set de Terra Natura Murcia. Todavía no nos hemos derretido. Aquí hay un remedio muy cerquita, muy cercano a nosotros, que es el agua.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Pues vamos con nuestro invitado aquí en el sitio in situ, con nuestro, en este caso vamos a hablar de un montón de temas que tienen que ver pues con admisiones. Él es Luis José Guerrero, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallado.
Es un, además un hombre de radio, me lo ha contado antes, que estuvo trabajando incluso en esta casa hace tiempo, ¿no?
Hace años, llevo una larga trayectoria delante del micrófono, sí.
Ya que no sé si estás todavía vinculado, pero a que lo echas de menos.
Sigo vinculado todavía.
Todavía.
Hago cositas.
Es que esto te engancha mucho, ¿eh?
Eso empezó en el 95 y yo creo que me moriré siendo locutor.
Mira, empezó en el mismo año que yo, Guillermo, fíjate. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar. Ahora estás aquí, tienes que todo lo que tiene que ver con el departamento de admisiones.
Sí.
Que, por cierto, ¿qué es lo que incluyó, qué abarca ese departamento? Un montón de cosas.
Admisiones es un departamento que engloba otros subdepartamentos, uh-huh. Entre ellos, pues bueno, nos encargamos de la atención al cliente, taquillas, tumbonas y la tienda. Es un poco los cuatro puntos, uh-huh. Los cuatro ejes sobre los cuales se sostiene admisiones.
Sí, porque para quien no haya venido este año todavía, que puede ser que nos esté oyendo alguien que vaya a venir, el año pasado las taquillas estaban todavía aquí arriba, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Es decir, donde estamos nosotros en la entrada, a pasar por la tienda. Pero ahora las habéis, ya están todo este año, están situadas abajo al entrar, ¿verdad?
Claro, con el ánimo de ir mejorando los servicios, de evitar colas y todo, uh-huh. Eso, hemos ido aprovechando las magníficas instalaciones que tenemos, pues hemos dejado abajo las taquillas, hemos dejado arriba el punto de atención al cliente y las consignas y nada, pues hemos intentado optimizar los espacios.
Bueno, aparte de todo lo que tiene que ver con, una vez que sacas tu entrada, todo lo que tiene que ver con la información de lo que vamos a poder o no necesitar aquí en la parte del acuático, ¿verdad?
Sí, así es. Como te digo, sobre todo la zona de información es un punto muy caliente porque la gente, pues lógicamente, aunque hay mucha gente que...
Te voy a decir una cosa, punto caliente hoy es todo, ¿eh?
Esa es buena.
Hoy punto caliente todo el parque.
Esa es muy buena. Pues aunque hay gente que ha repetido visitas en otros años o en este mismo año, pues hay que ver también que hay gente de fuera.
Claro.
Hay extranjeros, hay gente que viene de otros puntos de España que están de vacaciones y en cuanto entran por la puerta están un poco desorientados.
Sí, como perdidos,
¿no?
Claro.
Y bueno, ahí tenemos siempre a los chicos bien formados y dando cumplida información de cada cosa que el visitante necesite.
Claro, no como nosotros, ¿verdad, Guillermo? Que entramos y ya como si estuviéramos en nuestra casa, o sea, no hay ningún problema. Bueno, hay que decir, por ejemplo, para que la gente lo sepa, tú llegas aquí, Luis José, sacas tu entrada,
sí.
Si quieres tumbona, eso no va incluido, ¿no?
No va incluido, pero tenemos
tu tumbona,
aquí el servicio de tumbona, la cabaña, están los compañeros haciendo batidas para ponértelo muy fácil.
Ese servicio para
claro.
que no...
que las tumbonas, hay que decir que todas están a la sombra.
Sí,
lo
claro.
Digo porque, es que hay gente que dice, no, yo que me voy, pero me gusta tomar el sol. Bueno, se puede tomar el sol, pero hay que también tener mucho cuidado con el sol
el
y concienciarnos.
Sol es cada año más peligroso.
Efectivamente.
Y evidentemente nosotros tenemos las tumbonas alojadas en el sitio correspondiente, como debe ser, que es en la sombra, para que la gente se relaje y esté a gusto sin
más
necesidad
cosas.
De estar pendiente del
por
sol.
Por ejemplo, de las que te pueden pedir información, el tema de los toboganes. ¿Quiénes se pueden tirar por el tobogán? Porque hay también creo que una altura mínima para poder...
Sí, claro, cualquier niño que no supere, creo que era el 1,20, y hay un peso también máximo establecido, siempre buscando la seguridad. En ningún caso se hace por otro criterio que no sea buscar la seguridad. Un niño que sea demasiado pequeño se lanza por un tobogán y puede tener un problema. Y eso lleva unos estudios previos y esas cifras forman parte de un estudio, de una conclusión que se han hecho para, insisto, salvaguardar la seguridad del visitante que no cumpla pues ciertas medidas.
Y además también el hecho de que, a pesar de que los toboganes a partir de 1,20 te puedes tirar y demás, hay mucha vigilancia, hay socorristas por todo el parque,
lados.
Que eso también es importante recordar, que no solo por los niños, sino en general por todos, cualquier pequeño percance, yo que sé, una picadura, una bajada de tensión, y sobre todo pues algún golpecito que se pueda dar un niño, están vigilados primero por los socorristas y luego por el equipo médico, que también aquí está disponible.
Evidentemente, en el momento en el que tú estás en el agua, en cualquier atracción acuática, ya formas parte del equipo de vigilancia de los socorristas, que hacen cumplir las normas como debe ser, con amabilidad, con simpatía, con empatía, pero que están muy bien cuidados los visitantes una vez, insisto, meten el pie en el agua o en cualquier actividad acuática.
Mañana hemos comentado antes con Noelia que mañana, por ejemplo, pues es un día quizá de más afluencia de público.
Día del visitante.
Luis José, porque es el día del visitante y la entrada cuesta 17 euros nada más, con lo cual ya te digo que mañana el calor no va a bajar mucho,
no.
Así que yo creo que es ideal, ¿no?, el ya empezar a pensar el plan para mañana, irnos a Terranatura, si no a pasar el día, pues a partir del mediodía, cuando salga a lo mejor papá o mamá de trabajar y puedan venirse para acá a pasar la tarde, que la tarde es larga y calurosa también,
exactamente,
¿no?
Con buenas provisiones a modo de hidratación, a modo de hidratación de la piel también, por supuesto, que son cosas que recomendamos a los visitantes, porque el sol, insisto, está cada año peor y eso es algo evidente. Y sobre todo con mucha actitud y ganas de pasarlo bien, que a fin de cuentas vendemos también
de
ocio,
trata, ¿no?
y desconectar, ¿no?, de cada uno de sus rutinas, quien esté de vacaciones que la disfrute, y un sitio en pleno Murcia equipado perfectamente y bueno, con todas las posibilidades de que uno pase una jornada fantástica.
¿Puede ser que el zoológico abra a las 10?
No,
ya abre a las 11 todo.
Hay
lo digo,
unificado,
lo digo por si a alguien le apetece echar un vistazo al zoológico. Hombre, a las 11 todavía no hace mucho calor.
Exactamente.
Y pueden darse una vuelta, ver a los animales y luego ya pues te bajas para acá, te montas el chiringuito según te apetezca y a disfrutar de la jornada. ¿Cuáles? Decías que viene mucha gente, ¿verdad? Vienen extranjeros o viene gente de fuera. ¿Cuál es quizá lo que más os suelen preguntar o consultar? ¿Cuáles son esas consultas quizá más típicas de ellos?
Los extranjeros vienen con muchas ganas de agua, pero preguntan mucho por las actividades también del zoo, dónde están ubicados ciertos animales y todo eso. Y los niños, cuando vienen en grupitos también, les gusta ver también las actividades de aves exóticas, de aves rapaces y todo eso, que es un reclamo importante, que hoy, por cierto, se ha tenido que cancelar, evidentemente por motivos climatológicos, porque hay una ola de calor. Y bueno, es más o menos lo grande reclamos, pero ahora mismo lo que impera es el agua y todo el mundo quiere agua. A partir de las 11, agua y agua.
Lo único que hay que mirar
pero
es cómo está hoy.
El zoo también sigue siendo en verano un reclamo importante, y muchos visitantes también de fuera, de localidades que no tienen acceso a parques zoológicos y todo eso, quieren ver a los animales.
Bueno, y luego tenemos como puntos, por ejemplo, que me gusta también recordarlo siempre, como puntos para comer, pues bien, o puedes comer aquí directamente, en plan arriba,
la
¿no?
isla, sí.
Hamburguesas
sí,
y todo
menú,
eso así en plan.
Eso, sí, sí, sí.
Luego tenemos el Carnívore, que es el restaurante como tal,
sí.
Que está arriba, que eso ya es para comer pues a la carta o lo que quieras.
Uh-huh.
Aquí hay un chiringuito pues para el heladito.
También. Sí, para un snack y todo eso.
Efectivamente.
Y luego tenemos la zona set también, cubierta y climatizada, que también se está muy bien.
Y luego está esa zona que no sé si es en la que uno se puede traer pues el
bocadillo, también,
su refresco, lo que le apetezca también y comer ahí. En plan familia y a lo mejor, pues oye, lo que mañana, por ejemplo, pues eso que te cuesta un poquito más barata la entrada, te sacas la entrada, te traes una neverita, que no es de la grande porque no se puede,
de la medida correspondiente,
pero una neverita pequeña con un par de cositas frescas y algo de comer, y oye, pues te pasas aquí el día
planazo,
estupendamente bien
planazo.
Bueno, pues no sé si se nos olvida algo, Luis José, no sé, pues si alguna cosita que recordar.
Aprovechar mi intervención, que te agradezco que me hayas puesto delante del micrófono, que para mí siempre es un placer, y bueno, invitar a la gente, que tenemos todavía un largo, cálido, pero muy divertido verano por delante, que aquí se nos van a pasar muy bien, variedad de opciones de ocio, acuáticas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ya saben, el horario aquí ya es ininterrumpido hasta, por lo menos el acuático, si no me equivoco, me dijo el otro día Carmina Noguera, que hasta el próximo 7 de septiembre, más o menos,
correcto,
que es cuando empieza el curso. Aquí no paran. Recordar también esa escuela de verano, que se pueden informar a través de cualquiera de las redes sociales.
Sí,
que
la página web y todo eso.
Efectivamente. Que la escuela de verano, es importante también decir que puede ser incluso para un día.
Efectivamente.
Hay servicio que se acopla a todas las necesidades,
correcto,
de padres y madres, porque siempre decimos, los que ya, bueno, ya los que están mayores, pero los que tienen niños que todavía no puedes dejar solos en casa, es que es verdad que no sabes qué hacer,
es,
¿no?
Una alternativa,
es complicado,
muy chula.
Bueno, pues aquí tienen esa alternativa maravillosa para, ya han estado aquí esas dos niñas, conocen gente, socializan, se bañan, hacen actividades, hacen amistad, y es una forma distinta de llevar estos días de tanto y tanto calor.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias,
gracias
por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Luis José, me han dicho primero que era José Luis, que era como más, lo más habitual, pero no,
normal,
es
sí.
Luis José Guerrero, y nada, que también te quedaste un buen verano, que igual
igualmente
seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, soy gracias siempre bienvenido. Gracias.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos también con un poquito de música, y enseguida cerramos desde aquí, no desde aquí, sino los invitados y demás desde aquí, porque seguimos aquí en Terranatura, no se vayan.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral y Melones El Secreto de mi Tierra.
Alcantarilla sigue creciendo. Pues te cuento hoy que un total de 16 entidades sociales participan en la elaboración del Plan de Accesibilidad Universal de Alcantarilla, que ha comenzado con la constitución de la Mesa de Participación Ciudadana, en la que las asociaciones van a exponer sus puntos de vista a lo largo de los próximos 6 meses para que el Ayuntamiento los tenga en cuenta en la elaboración de este plan. Entre ellas se encuentran diferentes entidades locales como AFADE, AFESA, la Asociación Española contra el Cáncer Alcantarilla, la Asociación de Minusválidos de Alcantarilla, Asociación Sin Barreras, junto con otras de carácter regional y nacional. El concejal de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, José Antonio López Olmedo, explicaba que para que el Plan de Accesibilidad materialice este compromiso de convertir Alcantarilla en un lugar sin ningún tipo de barrera, ni arquitectónica, ni social, ni de comunicación, es imprescindible la colaboración ciudadana. Esa colaboración se extiende además a todos los vecinos de la ciudad, que desde hoy ya pueden exponer sus necesidades, sus opiniones y sus puntos de vista a través de la encuesta ciudadana, que está disponible en la página web del Ayuntamiento de Murcia. Así que si quieres participar, solo tienes que entrar en la web del Ayuntamiento y buscar toda la información referente a este plan de accesibilidad universal de Alcantarilla. Nosotros enseguida seguimos con más contenidos. Vamos a hablar de mejorar nuestra salud, vamos a hablar de algunos consejos importantes, vamos a ir hasta Lorca, o sea que Adrián, que aquí cerramos con invitados, pero seguimos hasta las 2,
sí,
aquí,
por supuesto, todavía
en
queda mucho.
Tu cadena COPE, y todavía tenemos que abrir COPE Comunidad a eso de las 2 menos 10. Seguimos aquí.
Siempre se lo digo, leer, bueno, pues salva nuestra mente, nuestro estado anímico, nuestro humor, nos hace aprender. Y también los libros nos pueden, bueno, pues salvar la salud. Hoy vamos a hablar de un libro precisamente que promete muchísimo para muchos de nuestros oyentes, pero yo creo que para todos, porque todos tenemos como obligación cuidarnos, les queremos sanos y salvos, como nos quiere a todos la doctora Odile Fernández, que nos presenta Hábitos que te salvará la vida. Odile, buenos días.
Buenos días, un placer.
Encantadísimos, porque siempre que recomendamos un libro les decimos que pueden viajar, que pueden aprender. En este caso, vamos a conocer nuestro cuerpo y muchas de las cosas que hacemos mal para intentar hacerlas bien.
La idea de este nuevo libro de Hábitos que te salvarán la vida es que seamos conscientes de cómo funciona nuestro organismo y cuando conozcamos sobre todo a nuestras mitocondrias, que son unos pequeños órganos, los que hay en las células, que son los responsables de transformar lo que comemos en alimento para nuestras células, que son las que nos dan calorcito a nuestro cuerpo, uh-huh. Cuando les conozcamos, sepamos cómo funciona y sepamos qué hábitos de nuestro día a día las alteran esas mitocondrias, podremos prevenir muchas enfermedades crónicas. Ya hablamos de cáncer, de diabetes, de obesidad, pero también hablamos del acné, de la fibromialgia. La mayoría de las enfermedades crónicas tienen un origen común, que está en esa disfunción mitocondrial. Entonces la idea de este libro es aprender a conocer cómo funciona tu cuerpo, aprender a reconocer esos síntomas sutiles y específicos, ¿no?, que a veces no les prestamos atención y que nos pueden estar diciendo, oye, esto va mal.
Además es un libro especialmente, yo creo que para este momento, para detenernos un ratito cada día, ir leyendo un poquito cómo es nuestro cuerpo y las agresiones que sin querer, porque Odile, estamos en un tiempo en que el estrés, siempre vamos con prisas, no nos detenemos bien ni siquiera a comer y pensamos, por ejemplo, que bueno, pues hay cosas que son normales que nos pasen y de ahí van llegando las enfermedades más crónicas, ¿no?
Exactamente, es que vivimos en una sociedad tan ajetreada, ¿no?, saboraje en el día a día, y además de hecho el estrés crónico, si no lo sabemos manejar, puede estar en el origen de esa disfunción de la mitocondria. Actualmente nuestro ritmo de vida, nuestra forma de alimentarnos y de vivir, está haciendo que los niveles de azúcar en sangre, que el metabolismo de los hidratos de carbono se altere, que cada vez tengamos más subida y bajada en los niveles de azúcar en sangre sin ser diabético. Esto conduce a una inflamación y a una mala función de las mitocondrias, y es que el estilo de vida americano occidental que estamos instaurando, con mucho ultraprocesado, con poco producto fresco, con una vida sedentaria, sin exponernos al sol, con ese estrés, se está haciendo enfermar y sí que vivimos más, pero no con buena calidad de vida.
Tú notas consejos prácticos, evidentemente lo ideal sería que nos preocupáramos, dedicáramos el tiempo que necesitamos también a conocer nuestro cuerpo y a empezar desde cero prácticamente a organizar nuestras rutinas.
Bueno, la idea del libro es que sea fácil y sencillo. Yo además soy madre de 3 niños.
Que se sabe más por ahí que por médico de familia, ¿no?
Sí, porque la medicina, bueno, te da la teoría, pero luego la práctica la da la enfermedad que yo tuve, ese cáncer que superé, y el tener 3 niños que dice, o lo hago, lo tengo que hacer saludable, pero lo tengo que hacer práctico y sencillo, porque si promovemos hábitos que son muy difíciles de instaurar, yo creo que no lo podemos hacer porque tienen que ser cosas fáciles, ¿no? Entonces, la idea de Hábitos que te salvarán la vida son 20 hábitos, donde son sencillos, como cambiar el desayuno dulce por el desayuno salado, acostumbrarte a tomar siempre algo crudo, aunque sea una rodaja de tomate y pepino en la comida, acostumbrarte a que las fruta se toma de postre o si no se toma con frutos secos. Cosas fáciles, sencillas, que yo creo que si una persona está suficientemente informada, va a tener esa motivación para ir haciendo esos cambios y lo va a notar en su salud, porque va a tener más energía, más vitalidad y sobre todo si tiene alguna enfermedad grave, esta va a mejorar.
Muchas veces pensamos en cuidarnos y pensamos solo en el peso, en el control del peso estrictamente, que evidentemente es saludable tenerlo controlado, pero hay pequeños detalles. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, bueno, pues de todos esos puntos que nos cuentas, por ejemplo, lo de añadir especias y hierbas aromáticas a los platos, porque tienen muchas propiedades que a lo mejor desconocemos, ¿no?
La aromática y las especias son los alimentos que llamo los alimentos aspirina, ¿no? Esos alimentos que son muy antiinflamatorios, que me pueden ayudar a reducir la inflamación y a mejorar la función de nuestras mitocondrias. Entonces, el chile, la guindilla, el jengibre, la cúrcuma, la canela, el orégano, la albahaca, el perejil, son antiinflamatorios, son antioxidantes y nos van a ayudar a que cualquier plato mejore su sabor y a reducir el consumo de sal, porque al final estamos tomando mucha sal, no solo la que le pone hecho la comida con el salero, sino la sal que viene añadida en los alimentos.
Y evidentemente, bueno, pues hay algunas muy clásicas que lógicamente seguro que tienen en la lista todos nuestros oyentes, aunque a veces cueste, que es abandonar el tabaco o el alcohol, pero también gestionar el estrés, que quizá es lo que más les cueste. Pero Odil, teniendo el libro en la mesilla, poquito a poco, cada noche o cada tarde, el ratito que tengan, vamos a ir conociendo un poquito más, porque además no es un libro para leerse en un atracón como una novela negra, esto es para ir aprendiendo poco a poco, ¿no?
Claro, la idea es que vayamos conociendo nuestro cuerpo, reconociendo esos síntomas de alarma que nos pueden estar diciendo qué está pasando, y una vez que conozco mi cuerpo, puedo reconocer si estoy sintiendo algún síntoma de que algo no va bien, ponernos mano a la obra poquito a poco, porque al final, para que un hábito se convierta en una rutina, hace falta que sea constante, ¿no? Entonces, si yo intento de repente hacer todos los cambios de comerme en este orden, añadir vinagre todos los días 10 minutos de sol, hacerlo todo de golpe me cuesta, pero si lo voy haciendo poco a poco se va a convertir en un hábito y lo voy a poder además instaurar en mi hijo, en el resto de mi familia, y todos vamos a ganar en salud.
En hábitos que te salvará la vida, el último libro de la doctora Odil Fernández, a la que le agradecemos un montón, porque siempre un libro es una maravilla, pero un libro que además va a ayudar a que nuestros oyentes estén más sanos y nosotros mismos, yo creo que todavía se merece un agradecimiento mayor. Odil, muchísimas gracias y que vaya todo genial.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y ya saben que los martes nos gusta darles buenos consejos para que ese verano que acaba de empezar para muchos, bueno, pues sea lo más bonito posible. Que evidentemente la seguridad es fundamental y que eso nos lo trae siempre a los micrófonos de COPE Víctor Javier Navarro, que ya está con nosotros. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte y de hacerle a los oyentes de COPE un verano más seguro. Porque al fin y al cabo eso se supone que va a ser un verano más feliz.
Sí, evidentemente tenemos que llegar a la vuelta de las vacaciones sin ningún tipo de incidente. Es decir, nos lo hemos pasado fenomenal, pasando calor, eso sí.
Eso sí, porque eso ya empezó antes de que empezara el verano y evidentemente nos va a acompañar, que también es evidente. Hay que tomar medidas contra el calor, que no lo podemos evitar, pero sí lo podemos mediatizar. Pero, por ejemplo, muchos de nuestros oyentes, si no han empezado ya hace unas semanas, van a empezar a ir a la playa. Es fundamental estar a visor, ojo a visor, porque los amigos de lo ajeno hacen también su buen agosto.
Hacen su agosto, bien. Lo has dicho, pues sí, siempre hay que tener mucho cuidado si vamos a la piscina, si vamos a la playa. Ya estuvimos hablando de la seguridad en general, sobre todo a los más pequeños, y tenemos que tener un ojo mirando a los más pequeños y luego mirando a las pertenencias. No nos faltan ya miradas para supervisar. Hay un meme que escuché hace poco que decía de dejamos a otra persona desconocida que supervise nuestras pertenencias frente a otras personas desconocidas. Bueno, lo importante es llevar lo imprescindible, intentar llevar el teléfono, llevar joyas o llevar la cartera con dinero, evitar llevar todo ese tipo de atractivos para los amigos de lo ajeno, y así podemos evitar cualquier tipo de problema. Eso en cuanto pues a lo que es llevar pertenencias, puede ser que nos roben una toalla o una sandalia, no podemos llegar a más en la playa al final, bueno, pues o puede ser que sea también algún tipo de descuido, que no será la primera vez que alguien coja unas zapatillas cuando no era la suya. Pero si podemos evitar, como dicen las abuelas, pues quien evita la ocasión evita el peligro, mejor que mejor.
Además que en verano también nos prodigamos más en mercadillos, en zonas con muchísima gente, y ahí también pues somos muy descuidados. Cuidados, partiendo de la base que, por ejemplo, aquí estoy hablando y suelo llevar el bolso abierto.
Sí, el bolso abierto, con la cremallera, como digo, pues diciendo cógeme al ladrón. Por eso es importante, pues, el caso de las mujeres, si van a zonas de afluencia o zonas desconocidas, bueno, que no tengamos controlado, aún teniendo controladas, pues llevar el bolso en la parte delantera, siempre cruzado, siempre cerrado. En el caso de los hombres, pues si llevan la cartera, pues llevarlo en los bolsillos delanteros. Siempre una cremallera siempre nos va, pues, dificultar en este caso que los amigos del ajeno, pues, nos quiten las pertenencias. Sobre todo también si vamos de viaje fuera, porque algunos nos quedaremos aquí en la región, otros haremos ese viaje tan esperado en estas vacaciones y, bueno, pues no nos fiemos de nadie porque hay trileros, hay gente que vende también fuera de los pues establecimientos, pues en este caso que están reglamentados, venta ambulante en las playas, en lugares pues que evidentemente son fácilmente percibibles. Personas que venden estos tipos de productos, pues yo me alejaría de ellos, ya no solo por la calidad del producto, que ya hablaremos en otro momento, sino también porque al final no estamos haciendo correctamente esa compra y puede ser que haya otra persona que esté atenta a ver cuánto dinero tenemos o qué dinero tenemos en la cartera o dónde tenemos la cartera. Bueno, pues evitar pues segundas personas que están compenetradas con la, bueno, pues la compra principal, que pensamos que hemos conseguido una ganga, pero hay gente que, bueno, pues aprovecha estos momentos y esos descuidos.
Además que hay gente buenísima vendiendo estos productos, pero es verdad que si nos hablamos de ya de alimentación, antes se daban incluso, se ofrecían masajes y cosas en las playas, pero los de alimentación, pues tener en cuenta que estamos comiendo pues a 40 grados al sol en muchos sitios y que las cosas a veces no son lo que parecen.
Claro, al final vamos a un restaurante de calidad y exigimos pues que una determinada temperatura, que el producto esté correctamente, pero en cambio a pie de playa pues nos venden un bote de refresco y no sabemos si realmente pues se ha refrigerado nuevamente, o productos que, bueno, pues de otro tipo, como pueden ser pues sandías, melones, fruta, que al final pues requiere de una seguridad alimentaria que no se ofrece a pie de playa.
Bueno, pues seguiremos hablando de las playas, de otros muchos proyectos que seguro que tienen nuestros oyentes y que seguro que los vamos a hacer un poquito más seguro con Víctor Javier Navarro. Muchísimas gracias y hasta el martes.
Nada.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hoy en UCAM al día vamos a hablar del grado de veterinaria, que da un paso más hacia su implantación en la UCAM porque ha logrado el visto bueno del Consejo Interuniversitario. Nos acompaña el vicerrector de calidad de la UCAM, Manuel Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay muchas personas esperando a la implantación del grado en veterinaria. Ya son muchos los estudiantes que están esperando que se implante en la UCAM. ¿Cómo va a ser este grado? ¿Cómo lo tienen perfilado?
El grado de veterinaria era un grado que llevábamos trabajando desde el año 2018. Un grado que en el que nuestro fundador, don José Luis Mendoza, tenía un gran afán y muchísimo interés en poner en marcha estos estudios que nos faltaban para completar nuestro catálogo de títulos. Y fue un día lleno de alegría, donde lo celebramos en el campus de los Jerónimos, donde repicaron las campanas y, bueno, donde pudimos vivir todo el personal docente y el personal de administración y servicios este gran logro para nuestra universidad y, por supuesto, también para la región de Murcia.
Bueno, vamos a hablar un poco de las características del grado. De momento va a contar con 60 plazas, ¿no?
Así es. Este es un grado, es bilingüe, es un grado que tiene un 60% de las asignaturas en esta modalidad, en bilingüe, en modalidad inglés, presencial, por supuesto, y que tiene, como bien dices, 60 plazas ofertadas. Como puedes comprobar, es un título que tiene un perfil muy internacional y también es un grado que se diferencia del resto de grados de veterinaria que se imparten en la región de Murcia y fuera de la región de Murcia, porque nos hemos ocupado en trabajar un plan de estudios muy especializado y tocar aspectos y áreas dentro de la formación en veterinaria relacionada con el bienestar animal, algo muy importante y que tiene unas grandes salidas profesionales. También la fisioterapia animal, un tema también muy poco tratado pues en la parte académica de las universidades, y que nuestra universidad, nuestro plan de estudio, se ha preocupado para especializarlo en estas áreas tan, tan interesantes.
Hay una cosa que interesa mucho a los futuros estudiantes, que es el tema de las prácticas. ¿Qué instalaciones tiene la UCAM? ¿Dónde van a realizar las prácticas los estudiantes?
Bueno, eso es un aspecto fundamental e importantísimo en un grado de estas características, como es el de veterinaria. Para ello, la universidad dispone de los laboratorios más punteros a nivel tecnológico, con un hospital de simulación clínica, donde podrán desarrollar prácticas que jamás nos podíamos imaginar que se pudieran realizar con tanto realismo. Por supuesto, también dispondrán nuestros estudiantes de un hospital de pequeños animales, donde podrán pues realizar esas prácticas con este tipo de animales, y luego también un hospital propio que va a construir la universidad en el entorno de las aulas y en el entorno del grado en veterinaria de grandes animales, donde pues también desarrollarán esas habilidades, esas competencias necesarias para tener una visión amplia de lo que es en la veterinaria, lo que es un futuro veterinario, una futura veterinaria en España.
Bueno, pues muy pendientes estamos de todos los detalles de este nuevo grado en veterinaria que va a impartir la UCAM el próximo curso. Manuel Ruiz, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Muchísimas gracias a vosotros.
En la infancia los huesos y músculos están en continuo crecimiento y desarrollo, y por tanto los problemas ortopédicos son diferentes a los de los adultos y precisan un tratamiento distinto. De aquí nace la necesidad de una subespecialización dentro de la traumatología orientada a tratar los problemas de la infancia. Hoy contamos en nuestro espacio de salud con el doctor César Salcedo, traumatólogo infantil. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Y quería preguntarle lo primero, ¿cuáles son las patologías más comunes en los niños dentro de su especialidad?
Pues encantado de poder hablar con vosotros. Pues desde el principio, la palabra ortopedia, que es lo que le da nombre a nuestra especialidad, ortopedia infantil, viene de dos palabras precisamente griegas. Orto significa mantener derecho y paidos, niños. Es decir, que nos vamos a dedicar fundamentalmente a mantener rectos o de una manera correcta el crecimiento de los niños. Y como decimos, pues trata de mejorar las enfermedades y patologías más frecuentes que afectan a todo el aparato locomotor infantil. Las podríamos dividir en patologías congénitas, que son las que ocurren desde el nacimiento, como la displasia del desarrollo de la cadera, los pies equinovaros o denominados también pies zambos, alteraciones de crecimiento grave de los miembros inferiores, como los fémures cortos congénitos o las tibias cortas, y a otro tipo de alteraciones como displasias esqueléticas graves, como la acondroplasia o el enanismo acondroplásico, o los niños de huesos de cristal, como osteogénesis imperfecta, también como denominado así. Eso sería básicamente a lo que nos dedicamos los ortopedas infantiles.
El día a día de los ortopedas infantiles. ¿Con qué medios, doctor, cuentan para tratar estas patologías?
Bien, pues en el Hospital HLA La Vega tenemos los mejores medios clínicos y de pruebas diagnósticas para poder adelantarnos al diagnóstico y ver, encontrar la causa de las enfermedades de este esqueleto infantil. Y a partir de ahí, pues también se dispone de los medios adecuados y más modernos en el tratamiento. Por ejemplo, si queremos corregir deformidades de las piernas, deformidades angulares, pues podemos intervenir al niño con, se llama la cirugía del frenado fisario. O si tenemos que hacer un alargamiento de miembros inferiores por causa de una pierna más corta, o en el mismo, o con los clásicos, podemos utilizar los clavos electromagnéticos autoexpandibles, que se denominan, o fijadores externos más modernos controlados por ordenador. También si hay lesiones articulares, pues se pueden realizar cirugías artroscópicas. Y para lesiones derivadas de enfermedades congénitas como las luxaciones de cadera, pues podemos usar los arnés de Pauli o tratamiento manual de corrección de los pies desde el nacimiento que se llama el método de Ponseti.
Dejando, doctor, a un lado las fracturas, que puede ser dejar que los niños sean menos niños porque estas cosas pasan, ¿hay alguna manera de prevenir estas patologías que no nos ha comentado?
Bien, pues en cuanto a las patologías congénitas, como su nombre indica, vienen con el nacimiento. Y ahí la prevención no está tan clara, pero sí hay que adelantarse a un diagnóstico certero y tener un claro algoritmo del tratamiento desde el momento inicial. Por ejemplo, unos pies zambos que ocurren cuando nacen con los pies deformados hacia adentro, de evitar, pero sí hacer un diagnóstico certero y un tratamiento desde el minuto uno del nacimiento, por así decirlo. O las luxaciones congénitas de cadera, que si se diagnostica inicialmente, muy importante este diagnóstico para hacer un tratamiento ortopédico o conservador mediante arnés y no pasar a una cirugía, que esto sería en el caso de pasar ya desapercibido el diagnóstico. Y sin embargo, en las patologías adquiridas sí ya podemos ser más preventivos. Por ejemplo, lo que yo siempre recomiendo son dos factores muy importantes en este mundo en el que vivimos. Buena higiene postural y ejercicio físico moderado y continuo, esto puede evitar lesiones o enfermedades que se adquieren por el desarrollo, y una correcta dieta. Fijaros que son dos conceptos muy básicos, pero que hay que tenerlos aplicados continuamente en los niños. Y aparte después, bueno, pues sí, si hay pies planos o pies cabos, hay que prevenirlos con una buena información y valorar si es necesario o no el uso de plantillas, las famosas plantillas que normalmente no son útiles en la mayor parte de niños con pies planos, y sin embargo, sí hay que hacer un buen estudio, porque si es un pie grave, un pie que no se ha recuperado, pues poder hacer un tratamiento quirúrgico. Y después, respecto a la espalda, por ejemplo, que eso sí es un buen método para una buena alteración que puede ocurrir con la cifosis o la escoliosis, sí hay que prevenirlo, porque puede aparecer sin dolor. Y entonces, claro, a los niños sí que hay que llevarlos al especialista para hacer alguna floración añadida para poder evitar precisamente la aparición de esta escoliosis.
Bueno, pues sin duda que hemos aprendido un poquito más sobre esta especialidad. Le agradecemos mucho al doctor César Salcedo, traumatólogo infantil del Hospital HLA La Vega de Murcia, que haya estado con nosotros. César, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, ¿eh? Muchas gracias a todos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es COPE Comunidad de Murcia. Seguimos en directo desde Terra Natura. Vamos a estar aquí hasta las 2, unos minutitos todavía, para compartir con los oyentes y con temas todavía que tenemos por delante y que vamos ya con ellos.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Hoy quiero hablarte de dos cuestiones. Una de las realidades que se vive en el campo de Lorca estos días y, en segundo lugar, de una iniciativa solidaria muy interesante. Empezamos por lo primero, porque los campos de Lorca van a producir este año un 65% menos de kilos de sandía como consecuencia de los daños que los sucesivos episodios de granizo del mes de mayo causaron en las fincas en cultivo. Nos lo ha contado el presidente local de COAG, Plácido Pérez Chuecos, que ha dicho que esto ha provocado un doble efecto. Por una parte, que los precios de la sandía sean muy altos y, en segundo lugar, que la producción sea muy baja y que encontremos los lineales vacíos en algunos supermercados.
Tenemos granizo el día 13 de mayo, que no visitó, no hizo polvo, y luego el día 20, no sé qué, sí, producción tenemos muy poca. Por lo tanto, dos versiones, muy cara, pero pocos kilos. Una cosa muy rara, o sea, que vemos unos precios muy altos, pero claro, es que no cortamos por esta área muy poquitos kilos. Muy poco.
Y fíjate, todo esto se da en un contexto complicado porque se están produciendo muchísimos robos de sandías en el campo de Lorca, tantos que el ayuntamiento ha decidido activar un plan especial de seguridad para evitarlos. Especialmente lo que se roba son sandías, los fines de semana es lo que se conoce como sandías luneras. Los ladrones entran directamente con sus coches en las fincas y arrasan con ellas para luego venderlos de forma ambulante o en mercadillos. Eso está provocando numerosas pérdidas a los agricultores.
Los vemos sobre todo en las costas, en la playa. Estamos viendo la típica furgoneta, que además luego no tienen ningún reparo en decir sandía, y además dicen sandía lunera. O sea, que la venden a mitad de precio,
problemas que es consumidor, lo compramos. Si no compráramos, pararían. Pero claro, vemos un precio más atractivo, si no les cuesta nada. Si no les cuesta nada, pueden venderlo a la mitad o a lo que sea, que esto beneficia.
Ese era uno de los temas que hoy quería comentaros a vosotros y a los oyentes. Y el segundo es una iniciativa importante, solidaria, que tiene a chavales como protagonistas en el lado de los que donan y de los que reciben. El musical Siete Sueños, organizado por el coro del Instituto de Secundaria Francisco Rosiner, ha conseguido una recaudación de más de 2.000 euros que va dirigida a la asociación Daun Lorca. Es un musical que ha completado el aforo este año del Teatro Guerra y que ha contado con la participación de alumnos de ese centro desde primero de secundaria a segundo de bachillerato. También han participado bailarinas de entre 13 y 17 años. Vamos a escuchar a Isabel Millán, que es la directora del coro del Instituto Francisco Rosiner.
Pues nosotros estamos súper contentos y satisfechos de haber podido colaborar de esta manera y además de inculcar en nuestros alumnos ese amor por realizar actos solidarios y ser útiles a la sociedad, ¿no? A la vez que hacer una actividad que les desarrolla y que les divierte y que les motiva muchísimo. Nuestro centro lleva bastantes años haciendo pues gala final de curso. Lo hemos hecho pues a favor de, a beneficio de este año de Daun Lorca o de APAD, enfermos de Parkinson, enfermos de Alzheimer, etcétera. Y nada, pues esperamos seguir contribuyendo y poder utilizar este magnífico teatro que tenemos para poder seguir haciendo actividades de este tipo.
Belén Díaz es una de las representantes de Daun Lorca, así agradecía los más de 2.000 euros conseguidos con este musical solidario.
Con esta iniciativa, porque el teatro estaba abarrotado, nos lo pasamos genial, fue precioso y sobre todo el significado de fondo que tiene, porque colaborar con Daun Lorca es colaborar con la discapacidad en su germen, en el principio más importante, en el contacto directo, en los servicios tan importantes que prestan desde 2013 a niños y adolescentes con discapacidad.
Pues por mi parte es todo, Carmen. Un caluroso y nunca mejor dicho saludo desde Lorca.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El proceso de domesticación de los perros, su comportamiento, así como su capacidad para distinguir nuestras expresiones sonoras, han sido ampliamente estudiados por la ciencia. Sin embargo, estos estudios sobre la habilidad cognitiva de los canes para comprender la comunicación humana se han centrado principalmente en animales de compañía. Aunque estos son un modelo valioso, solamente representan una pequeña fracción de la población canina mundial. Por esta razón, un nuevo artículo ha centrado su trabajo en los animales que viven en libertad. Hasta ahora se sabía que muestran una fuerte inclinación hacia el contacto social con los humanos y comprenden ciertos aspectos de nuestra comunicación. Los perros de aldeas son libres para moverse, interactuar con otras especies y congéneres y reproducirse. No son propiedad de nadie, pero viven cerca de los humanos y dependen de sus recursos. Por ejemplo, rebuscan comida en la basura o son alimentados por los humanos. De hecho, aunque en Europa pensamos en los perros como mascotas en propiedad, la mayoría de estos animales en el mundo son perros de aldea. Estos perros en libertad siguen experimentando las fuerzas selectivas de la domesticación. Por ello, ofrecen valiosas perspectivas sobre el impacto evolutivo en el comportamiento y la cognición de los canes, según esta investigación. El objetivo era explorar el impacto del proceso de domesticación en el comportamiento y la cognición de los perros. Según los expertos, hicieron el experimento con 72 perros de pueblo y 116 perros de compañía. A los que viven en libertad los reclutaron por la calle, y la mayoría de ellos eran muy amables y no les obligaron a participar en ningún caso. Tampoco los adiestraron porque el proceso de su experimento era hacer averiguaciones sin ningún tipo de entrenamiento específico.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambin Soriano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
todo para la industria.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Los consistorios y las empresas se ponen en guardia ante el calor, y es que los termómetros se encuentran en ascenso desde el pasado sábado y lo peor de la ola de calor está por llegar. Ayer las máximas superaron los 39 grados y se prevé que hoy rocen los 45 en algunos puntos de la región, según la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene sus alertas de fenómenos meteorológicos adversos por altas temperaturas. En el altiplano y Vega del Segura, el aviso de 38 grados estuvo activo desde las 13 horas hasta las 9 de la noche y los termómetros marcaron los 40 grados en el noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, en la misma franja horaria. Por este motivo, las autoridades, en este caso, pidieron estar en guardia ante el calor que abrasará la comunidad hasta mañana miércoles, ya que puede acarrear consecuencias graves tanto para la salud como para el medio natural.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Bueno, pues hoy llegamos al final, como siempre aquí desde Terra Natura. Cuídense, protéjanse, hace mucho calor y sigan en la sintonía de su cadena COPE.